Cadena COPE, solo para internet. Esto es fútbol con Edu Badía.
Bueno, como suba el Elche la semana que viene. Este fin de semana, vamos.
Iba a presentar yo, es el 68 este, ¿no?
Correcto.
Ya no me acuerdo ni.
Sí,
¿no?
68.
Sí, a última hora estamos pensando en hacer una escapada, si sube el Elche a primera, que tiene toda la pinta, Carlos Cuenca. Muy buenas, ¿cómo estás, líder?
Hola, ¿qué tal? Amigos, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, lo habíamos hablado fuera de antena, no sabía que lo ibas a hacer oficial.
Hombre,
ya.
Hombre, claro.
No, se ha bajado Richie, no. Él es el que manda.
No
y
tienes,
se tira
el,
para
no
la
tienes
piscina.
El. Javi, no tienes el monigote de Rivero en Cope, ¿no?
Bueno, o sea, habíamos hecho una promesa, ¿no? Que si el Elche subía a primera, os venís por aquí a que nos comamos una paellita y lo celebremos todos juntos, ¿no? Parece que se va a dar, parece que va a subir. Y si queréis, el martes lo preparamos todo, invitamos a algún jugador y hacemos el Esto de Fútbol desde aquí con el equipo que ha sido el mejor de la segunda división. Porque no es que el Elche vaya a subir a primera, es la manera de la que lo está haciendo. Todas las jornadas, líder de la liga, el Elche de todos los récords, unos números espectaculares. Estuvo a punto de subir este viernes todavía con 4 jornadas por delante y me parece que lo va a hacer este próximo fin de semana y le van a sobrar 3 jornadas. Aún así, Fran Escribá dice que no quiere subir, quiere subir y ganar la liga, ser primero.
Primero en COPE.
Y esto es lo que decía Xumetra después de ganar el pasado fin de semana en casa.
Esperemos que durante el sábado y domingo pues concrete todo. Hemos luchado mucho durante todo el año, hemos estado siempre arriba. Esto ha sido un desgaste bastante importante, tanto físico como mental. Pero bueno, también hemos disfrutado, la verdad, y esperemos pues este fin de semana celebrarlo como es debido.
Empatar, no ganar, que ya os sumo 2 puntos de más. Empató contra el Barça B, sí, el viernes, en el partido adelantado de la jornada. Virtualmente ya sois campeones de la segunda división y vi muy lanzado al presidente, que lo celebró con los aficionados después de lo que pasó el fin de semana con el Girona y el Alcorcón.
Sí, es que se está haciendo largo. Estaba prevista la fiesta para el viernes. En caso de victoria, sería ascenso virtual. Empató el equipo, no se pudo celebrar. La gente se fue a casa con las ganas de ir a la Glorieta a celebrarlo. Después el sábado perdía el Girona en casa contra el Jerez. También había algunos que querían celebrarlo ya, pero es que el domingo, cuando pinchó el Alcorcón en casa con esa derrota contra el Villarreal, 2.000, 3.000 personas se fueron a la Glorieta, que es donde el Elche celebra sus éxitos deportivos, y allí fue el presidente de la entidad, Pepe Sepulcre, que descorchó champán, brindó por el ascenso y se tiró con traje y corbata a la fuente de la Glorieta a celebrarlo. Ya no se pudo aguantar, se celebró el domingo y se va a volver a celebrar el ascenso si se consuma por fin de una vez este próximo fin de semana. Va a ser el domingo por la tarde, pase lo que pase, cuando está previsto los actos de celebración de ese ascenso a Primera División. 24 años después, según Pedrito Martín, que el otro día nos corregía, es verdad que hace 24 que el Elche no juega en Primera, pero es verdad también que si sube este junio o este mayo de 2013, será 25 años después del último ascenso, que fue en junio de 1988.
Oye, ¿Xumetra se va a Levante?
Sí, se va a Levante, posiblemente, aún no lo ha confirmado. En ese extracto que hemos escuchado de sala de prensa, la verdad es que se habló poco de ascenso y se habló mucho de esa posible marcha al Levante. No ha renovado y parece que sí que va a recalar en el equipo de Valencia. Xumetra no ha renovado, tampoco ha renovado Xavi Echeita, que tiene novias en Primera División, una de ellas su equipo de corazón, el Athletic Club, y que tampoco ha renovado. Es Fran Escribá, que también está demorando mucho su ampliación de contrato. Sigue sin sentarse a negociar y acaba contrato Fran Escribá. Dijo que cuando se consiga el ascenso se hablaría. De momento no se ha hablado, es verdad que no se ha conseguido el ascenso, pero es verdad que nadie se atreve a garantizar que Xumetra, Echeita y Fran Escribá vayan a formar parte del Elche la próxima temporada en Primera División.
Ahora analizamos ese partido del domingo en el campo de la Almería. Un abrazo, Carlos.
Hasta ahora.
Bueno, y eso es la llamada al líder. Ahora vamos con la llamada al colista.
que fíjate tú lo que son las cosas. El primer partido que juega como equipo de segunda B, Edu, y le gana. Manuel Morales, muy buenas.
Hola, compañero, muy buena. ¿Quién lo iba a decir, verdad? Y además jugando, por lo visto, el mejor partido de toda la temporada. 2-4 y en casa de un equipo que se estaba jugando el ascenso directo a la primera división, lo que son las cosas.
¿Cómo viste el partido? Porque la verdad es que yo ya te lo dije, yo te lo comenté. Una vez que el Jerez bajase segunda B, la presión se le iba a quitar desde todos los lados. Y fíjate tú lo que son las cosas, 2-4 encima al Girona, ¿eh?
Y además que se le dio todo lo que quizá le he negado la temporada hasta ahora, es decir, un poco de suerte, que el portero resbalara en el primer gol y le dejara prácticamente en la voz izquierda, que es la buena, Marquitos, para que abriera el marcador, y después, bueno, pues alguna otra jugada más. En cuanto a acertar con la portería, repito, cosa que le había dado a la espalda la suerte al Jerez Deportivo en lo que llevamos de temporada. Después de 25 partidos, el Jerez no quería entrar en el libro de los récords, ¿no? De estar tanto tiempo sin ganar, y finalmente pues pudo conseguir esta victoria. Una victoria que fue apuntada o insinuada por el propio presidente del Girona como que, bueno, ahí había habido algo raro, estaban quizás demasiado motivados y que en este caso incluso amenazaba con abrir una investigación. Aquí se ha negado absolutamente todo el que pudiera haber algún tipo de primas a tercero, lo han negado por activa y por pasiva, aunque ayer el director general Miguel Ángel Rondán en la tertulia de COPE, la verdad es que no cerró el tema por completo, porque vino a decir algo así como que no lo sé, pero si lo han cobrado, si ha habido maletines, mejor para ellos, que llevan tiempo sin cobrar. O sea, no lo criticó de manera tajante, repito, Miguel Ángel Rondán, este tema. Así todo, lo que sí os puedo decir es que esta victoria, después de 25 jornadas sin hacerlo, de un equipo que ya estaba, que ya iba como equipo de segunda B a este partido, más que alegrar a la afición, lo que ha hecho es cabrear precisamente a la afición del Jerez Deportivo, porque muchos se preguntan, ¿por qué ahora y no antes?
Curioso.
La respuesta la tendrán los propios jugadores posiblemente en el partido del próximo sábado ante el Sporting de Gijón, a ver si siguen esa misma línea, porque muchos aquí en Jerez no hablan de las primas, les da exactamente igual el tema, digo, a nivel de aficionados, sino ¿por qué no lo han hecho antes? ¿Por qué no han hecho ese juego antes? ¿Lo van a hacer a partir de ahora? ¿Qué pasa? ¿Que terminan contrato y quieren asegurarse otro equipo de segunda división para la próxima temporada? Hay muchas preguntas en una afición que no comprende absolutamente nada.
Esa es la gran pregunta del equipo andaluz. El sábado, como dices tú, a las 6 recibe el Jerez al Sporting. Un abrazo, Manuel.
Otro para vosotros.
Hasta luego. Seguimos con la Liga Adelante.
Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo. estoesfutbol@cope.es. En Twitter, @esfutbolcope. Y en Facebook, facebook.com/estoesfutbol. La Liga Adelante en Esto es Fútbol.
Hay 15, 16, 16 equipos que parten con el mismo objetivo, con las mismas condiciones, y al final todos no pueden estar, y es el caso nuestro, que quizá no, en cuanto a lo numérico, en cuanto a lo posicional, pues no hemos estado donde el equipo puede estar.
Ahora escuchamos a las palabras del técnico del Murcia, a Onésimo, después de ese empate en casa contra el Sabadell, dando buena muestra de lo que es la segunda división, de esos cuatro partidos que restan para terminar la temporada. Y se lo pregunto al capitán del Murcia, a Óscar Sánchez. Hola, capitán, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
¿Cómo ves estos cuatro partidos que restan para terminar la temporada? Estáis ahí en el pozo, pero mientras hay vida y esperanza.
Bueno, pues en nuestra situación son cuatro partidos, cuatro finales, en donde bueno, pues nos jugamos el futuro de una situación importante como es Murcia. Estamos en una situación delicada y difícil, pero en cuatro partidos, pues bueno, dos puntos se pueden remontar y bueno, veremos si nosotros somos capaces de ganar bastantes partidos, meter presión al Mirandés, que es en este caso el que marca el descenso, y ojalá pues a final de temporada podamos salir de esta situación peligrosa.
La verdad es que la victoria ayer del Hércules en Huelva nos ayuda demasiado.
Bueno, pues en principio no, porque lo pillamos a 3 puntos, tenemos que ir allí todavía. Si les ganábamos, pues aparte del gol a verás, les igualábamos. Pero una vez que ha pasado, pues habrá que pensar que en estas 2 semanas el Hércules trate de ganar sus 2 partidos, gane al Mirandés sobre todo esta semana, y que contra nosotros, pues bueno, pues llegue salvado, y esas urgencias que tiene, y bueno, pues esa intensidad que a veces pierdes cuando cumples el objetivo, pues que ocurra contra nosotros. Y bueno, pues nunca sabes, pero es verdad que una vez que se ha dado ya este resultado, pues yo creo que el Hércules está prácticamente ya salvado.
¿Os jugáis media liga en el campo del Guadalajara?
Bueno, pues nos jugamos prácticamente, yo creo que más de media liga. Si esta semana conseguimos ganar, pues vamos a seguir enganchados, incluso con el resultado que se dé en Alicante, podemos salir del descenso. Y si se da mal el resultado, pues prácticamente nos podemos desenganchar ya de la lucha por la salvación. Por lo tanto, creo que el lunes tenemos una final importante en Guadalajara y tratar de ganar para seguir, como te digo, en la pelea, porque aunque ganemos, pues todavía nos quedan 3 semanas donde teníamos mucha exigencia y mucho sufrimiento.
Lo que son las cosas, Óscar, Capi, empezaste muy bien la temporada, pero no sé qué ha podido pasar para que hayas tenido ese bajón, sobre todo de resultados.
Bueno, pues las circunstancias no es ni una ni dos, seguro que han sido muchas. Y es verdad que el equipo estaba diseñado para otra cosa. Yo creo que cuando perdimos un poco el objetivo del playoff, pues bueno, pues el ánimo del grupo decayó y eso se vio reflejado en los resultados. Una vez que te has metido ahí, porque hay veces que empieza una mala dinámica y no sabes por qué, te vas metiendo y cuando te quieres dar cuenta, pues estás en una situación delicada como estamos nosotros. Bueno, pues tratar de salir, quedan 4 semanas, podemos arreglar este desastre que hemos hecho en los últimos meses. Y sobre todo saber que, bueno, pues el Murcia es una institución importante a nivel nacional y que detrás tenemos una masa social importante, una historia, y que debemos, bueno, para la viabilidad del club, fundamental dejarlo en la liga profesional.
Es verdad que estando abajo, porque yo hablo con futbolistas que a lo mejor están en la misma situación que vosotros, incluso peor, ¿es verdad que una vez que estáis abajo metidos la presión es tanta?
Pues sí que es, porque al final, bueno, pues es lo que te digo, que estás jugando muchísimo, la diferencia entre segunda A y segunda B es abismal, mucho más gente en primera y segunda, y lógicamente pues eso afecta. Pero bueno, hay que estar preparados para esto. Yo creo que uno es futbolista, no solo en las buenas, sino que también en situaciones delicadas, y más cuando uno es jugador de segunda tiene que adaptarse a vivir momentos complicados y difíciles, y en este caso pues nos ha tocado esta situación y saber que, bueno, pues dependemos de nosotros con ese enfrentamiento que hay entre el Hércules y el Mirandés, y que si conseguimos sacar nuestros partidos nos vamos a salvar.
Saludo a la voz del Murcia, a la voz del Murcia en tiempo de juego. Hola, Vicente Luis Cánovas, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Buenas, Óscar.
No sé quién es más del Murcia aquí en esta tertulia, si el Capi o Vicente Luis.
Pues yo creo que estamos más o menos porque los dos somos de la tierra, los dos somos murcianos y por tanto, bueno, pues creo que los dos somos mucho del Murcia, y uno porque lo ve desde fuera, que es mi caso, y otro por él, pues otro año en el purgatorio de la segunda división B sería dramático. Y como estaba diciendo Óscar hace un momento, pues él ya sabe desgraciadamente lo que es eso. Hace 3 años la situación del Murcia era incluso peor, hace 3 años, y decíamos que ganando 4 partidos se salvaba. Pues yo ahora pienso que Murcia va a ganar los 4 partidos y que se va a salvar, porque hace 4 años no lo pudo hacer, ganó 3 y empató 1 y acabó descendiendo, y con la única combinación que le mandaba a segunda división B empatando su partido.
¿Piensas igual?
Bueno, pues claro que pienso igual, claro que pienso que podemos sacar esto, y creo además que estoy convencido que nos vamos a salvar, pero nos va a costar pues hasta el último segundo de la competición pues estar en una situación difícil. Como dice Vicente, hace 3 años la situación era muchísimo más delicada. Al final incluso tuvimos la mala suerte de enfrentamientos directos entre nosotros, que uno de los dos se iba al pozo. Y este año, bueno, pues como te he dicho, dependemos de nosotros, no como en aquella ocasión, que dependíamos de muchas carambolas. Y en este caso, pues ojalá el lunes consigamos ganar, porque yo creo que el partido del lunes es el partido, yo creo, importantísimo para ver si vamos a seguir con vida los siguientes tres o ya, pues bueno, pues vamos a estar cerca del descenso.
¿Mejor jugar el lunes?
Bueno, nunca sabes. Yo creo que siempre es bueno jugar antes. Al final, si tú ganas tu partido, pues metes presión al de delante. Yo creo que salvo el otro día, pues siempre hemos estado jugando los últimos. Pero bueno, se da así la competición y bueno, pues si el Mirandés no consigue ganar, también tenemos esa motivación de ir a Guadalajara sabiendo que si ganamos, pues podemos salir del descenso.
Barriales, tu turno.
Óscar, partidos importantes, estos cuatro además contra la Ponferradina dentro de dos jornadas, la última contra Las Palmas, que estarán jugando todavía posiblemente las opciones de playoff, y contra el Hércules, que está siendo el mejor equipo de la segunda vuelta, sin contar este partido de la próxima jornada de Guadalajara.
Sí, el calendario, pues bueno, yo creo que todos los partidos nos vamos a jugar algo con gente que también está en la disputa por puntos en la liga. Y bueno, pues ellos también van a venir con mucha necesidad. Los equipos, la Ponferradina, por ejemplo, sabe que si pierde aquí, pues prácticamente dice adiós al playoff. Y para ellos también es, bueno, pues una vez que estás arriba, también van a tener ese punto de presión. Las Palmas aquí, pues no sabemos si llegará ya metido en playoff directamente o jugándose algún puesto. Pero bueno, al final yo creo que lo más importante es lo que nos jugamos nosotros, que es el descenso de categoría. Está muy por encima de lo que se pueda jugar Las Palmas o la Ponferradina. Un descenso a segunda B es muchísimo más dramático que no ascender a primera división. En ese sentido, pues, bueno, qué responsable saber que la viabilidad del club, el futuro del club, pasa por nuestras botas y por ganar partidos. Y yo estoy convencido que la línea que llevamos jugando en los últimos partidos, pues el equipo va a conseguir victorias estos partidos y al final no vamos a ver abocados al descenso.
Yo, Óscar, ya hemos hablado bastante de la situación del Murcia, quiero sacarte un poquito de tu trayectoria, ¿no? Empezaste en el Amorós, Atlético de Madrid B, Badajoz, Valladolid, es tu cuarta temporada en el Murcia, si no me falla la memoria. Yo te voy a hacer dos preguntas sobre dos ex equipos tuyos. La primera, ¿cómo estás viendo la adaptación del Valladolid a la primera división?
Bueno, pues el Valladolid tiene una ventaja y es que es un club muy familiar, donde todo se hace muy bien, donde los objetivos están claros desde el primer momento. Además, no se suelen hacer muchos cambios de plantilla y eso pues favorece que, bueno, pues jugadores que llevan mucho tiempo transmitan una serie de valores al que viene. Eso lo llevan haciendo durante muchos años y eso ha hecho pues que estén muchas temporadas en primera división. Lo de este año, bueno, desde que llegó Yuki, yo creo que además de ser un equipo muy competitivo, pues además la manera de jugar creo que ha enamorado al fútbol español, un equipo valiente, con fútbol de toque. Bueno, pues yo estoy encantado, estoy muy feliz, fueron 7 años increíbles allí y para mí pues siempre seré lo mejor. Ojalá, bueno, pues esté muchos años ahí, bueno, no se vea en el descenso a segunda división, que bueno, pues al final algún año un equipo como el Valladolid puede llegar a bajar, pero se ha visto que enseguida vuelve donde debe estar, que es primera división.
Y luego, un lateral izquierdo como tú, criado, entre comillas, en la casa del Atlético de Madrid, el viernes es la final de la Copa del Rey. ¿Con quién vas?
Bueno, voy con Atleti, lógicamente. También estuve allí 6 años. Yo viví la época del doblete. Y, bueno, pues estaba allí en el campo todos los domingos. Y al final, pues le coge mucho cariño a ese club. Bueno, pues espero que gane. Que ya es hora, que ya se merecen ganar al Real Madrid, y aunque yo creo que es favorito pues el Madrid, pues ojalá puedan dar la sorpresa y llevarse el título.
Oye, y otra cosita que mientras contestabas a la respuesta se me venía a mí a la mente. ¿Cómo lleva un futbolista el jugar el lunes? Pues se lo va a hacer la semana muy larga, ¿no?
Pues en nuestra situación se hace larguísima, porque estás deseando rápidamente jugar. Si pudiéramos jugar los 4 partidos, yo creo, seguidos, yo creo que los cogeríamos, sobre todo los que estamos ahí abajo. Pero bueno, pues te da un poco más de tiempo a preparar el partido, pero sí que es verdad que esa ansiedad de una semana muy larga, de jugar sábado a luego a la siguiente jugar lunes, pues lógicamente te hace que la cabeza funcione más de la cuenta, empieces a ver la clasificación más de lo normal. Pero bueno, ahora hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Ahora puedes jugar en cualquier horario y sí que, pero como tú dices, pues la semana se hace un poco larga.
Vicente, tú que estás dentro del club prácticamente, viendo los partidos del Real Murcia, siguiendo la actualidad día a día, ¿qué le falta al Murcia para que se asiente en la categoría, en la segunda división, y no tenga los problemas de los últimos años?
Sí, es que
vamos a ver, el Real Murcia como entidad lo tiene todo para además es el club histórico en segunda división, lo tiene todo. Este año la plantilla, y lo decías al principio, arrancó de una manera en la que, bueno, parecía que el objetivo que se habían planteado al principio, que no era otro que pelear por el ascenso hasta el final, se iba a conseguir, pero han ido surgiendo en el camino una serie de circunstancias que han ido pues poniendo la situación cada vez más complicada. Todo arranca, y yo no sé, y creo que lo he hablado muchas veces con Óscar, incluso en el partido de Sabadell en la primera vuelta, donde el Murcia consigue dar la vuelta a un partido, acaba aquel día en el minuto 90 y alguno empatando el Centro de Deportes Sabadell en un penalti extraño, le expulsan a Matilla, que era mejor jugador del Murcia, y está sancionado por 6 partidos. Luego comienzan a surgir situaciones de salidas de jugadores. Pasa lo nunca visto en un lo que yo nunca he creído que nunca he visto en un campo de fútbol, y es que antes de empezar un partido, un compañero con el que estás casi todos los días fallezca, que es el caso de en este caso del cuidador del césped de donde el Real Murcia hace sus entrenamientos diarios. Pasó precisamente justo una vuelta va a hacer, que en el partido frente a Guadalajara venía el Murcia de perder en Sabadell. Yo creo que hay un par de semanas o tres en las que la situación se volvió tan complicada, salida de jugadores, fue una cosa incontrolable, el vestuario se volvió una situación complicada, y bueno, pues yo creo que el Murcia ha arrastrado mucho esas 2 semanas, ¿no? Para mí lo que sucedió ante el Sabadell con aquel partido, la expulsión de Matilla para 6 jornadas, luego lo que sucedió la semana siguiente en un partido que nunca se debía haber jugado, que se jugó, que el Murcia perdió aquel día, que el Guadalajara incluso no quería jugarlo, yo creo que ahí cambió totalmente la situación. Llegó un entrenador nuevo, con áreas nuevos, con situaciones nuevas, pero un entrenador que ha conseguido que el equipo esté compitiendo de la forma que lo está haciendo, que no encaje tantos goles como encajaba antes, pero que solo ha sido capaz de hacer en su época 14 puntos de los 42 que ha disputado el Murcia, es decir, una media de 1 por partido.
Ese es uno de los problemas, Óscar.
Bueno, pues el hecho de no hacer goles, pues lógicamente, bueno, pues nos está lastrando un poco. Lo que creo es que, bueno, pues como siempre decimos, cuando las cosas van bien defensivamente, que es cosa de todos, pues a nivel ofensivo, pues lo mismo. No es fácil para los delanteros, si no reciben buenos balones, pues que marquen goles. Al final estás abajo por muchas circunstancias, ¿no? Hemos tenido épocas en las que también encajábamos mucho. En segunda división sabemos que eso pues es prácticamente perder partidos, porque no es una categoría donde se vean excesivos goles. Bueno, pues una vez que acabe la temporada, estoy seguro que la gente del club analizará la situación, porque ese bajón del equipo, y esperemos pues que en un futuro pues el club pueda estabilizarse, hacer un proyecto bueno en segunda división, para que no tengamos esos problemas que últimamente pues está teniendo el equipo.
Óscar, y al final, ¿no?, yo creo que lo importante es cómo está el vestuario ahora para jugar estos últimos 4 partidos.
Bueno, pues estamos responsabilizados, lógicamente, sabiendo que nos jugamos muchísimo. Hay tensión, hay en momentos pues preocupación y nervios, porque hombre, la situación es delicada, no la vamos a obviar. Pero al final, bueno, pues también sabemos que está en nuestras manos, que este equipo ha sido capaz de pelear contra los de arriba, de ganarles a la gente que está en playoff. Y en esta categoría, en la que puedes ganar y perder con cualquiera, pues sabemos que si estamos bien, pues podemos ganar. Además, yo creo que los últimos partidos, salvo el día del Madrid la semana pasada, pues llevamos un mes y medio bastante bueno, donde deberíamos de haber sumado más puntos, pero al final estamos donde estamos, y la plantilla pues tiene que estar muy concienciada para este mes, que es crucial para nosotros.
Cerca de los 34 años, ¿qué vas a hacer la próxima temporada?
En principio tengo contrato, soy de aquí, yo ya sinceramente no me quiero mover, quiero retirarme aquí en Murcia, y ahora mismo todo pasa porque el equipo mantenga la categoría. Bueno, pues una vez que lo hagamos, el club decidirá si cree que es conveniente para el año que viene. Pero ahora mismo mi cabeza, mi mente, mi corazón solo está pensando en que el Murcia esté en segunda división, y bueno, pues en mi caso no va a haber ningún problema, porque yo soy un jugador de club y lo más importante es que el equipo se salve.
Vaya, que te quedas sí o sí, pase lo que pase, ¿no?
Sí, sí, seguro. Pase lo que pase, yo el año que viene voy a estar aquí, el equipo esté donde esté, vamos, estoy convencido que vamos a pasar en segunda división, y que se volverá a hacer un proyecto ilusionante, como siempre se hace en Murcia, y que nos volveremos a ilusionar todos.
Óscar, yo no sé si os quedaréis o no en segunda, ojalá que sí, ¿no?, por tus palabras, por la ilusión que tenéis puestas en y la esperanza en la salvación. pero lógicamente si conseguir la salvación hay que hacer una apuesta, ¿no? Entonces yo quiero saber qué es lo que se atreve a hacer o qué es lo que se juega Óscar Sánchez si finalmente el Murcia consigue la salvación.
De jugarme, hombre, no soy muy de apuestas, pero...
Pero tú imagínate, pero, que te dicen ahora, si haces una apuesta, se salva el Murcia.
Mira, la dejo que la elijáis vosotros.
Siempre pasa igual, ¿eh?
Siempre pasa igual, sí.
Y en cuanto acabe el año, pues nada, la hacemos juntos, ¿eh? La hacemos todos, ¿eh?
No, no, a mí no me busques, depende de lo que quieras, claro. Si te tiras en parapente, a mí no me busques.
No, venga, ya lo has dicho, venga. Nos tiramos en parapente.
En parapente, bueno, vamos a salvarnos.
Me gusta.
Vamos. Y luego ya
bueno, hacemos una cosa, nos salvamos, ¿vale? O salváis, mejor dicho, y luego por Twitter ya lo comunicamos.
Oye, perfecto. Y luego ya, yo estoy seguro que si me pillas 5 minutos después de la salvación, te digo a todo que sí, o sea que aprovecha.
Ahora aprovecharé, te llamaré justo con el de la salvación y te diré, Óscar, parapente. Sí, por supuesto.
Pues espérate que la elija Vicente Luis. ¿Tú, Vicente Luis, alguna apuesta?
No, yo nada. No, soy como vosotros, no muy de apuesta, y más si me tengo que tirar en parapente.
Ya, vaya.
Yo sería más clásico, le diría a Óscar, nos subimos andando a la Fuensanta, como hicieron el año pasado los aficionados, un grupo de aficionados que se fueron desde la Nueva Condomina hasta la Fuensanta.
Esa también vale.
Óscar,
esa es perfecta, además. Aparte, yo creo que esa ya, los que somos de aquí con la romería, ya la hemos subido alguna vez. Ya
lo hemos preparado.
¿En qué consiste la subida? ¿Cuántos kilómetros son?
Es una cuestecita de... ¿Cuántos era, Óscar? 700, 800 metros. Sí. Pero la hicieron desde la Nueva Condomina, y habrá unos 8 o 10 kilómetros.
Bueno, pues venga, lo hacemos eso, Óscar, ¿vale?
Pues perfecto, hecho.
¿Has visto, Óscar, cómo te he sacado del atolladero, no?
Sí, bueno, lo del parapente le iba a negociar, yo creo que es más para ti, Vicente, que para mí.
No, ya sabes tú que yo no soy muy de eso, ¿eh?
Bueno, ahí queda esa apuesta. Óscar, te deseamos que tengas mucha suerte con esos 4 partidos que le restan al Murcia, sobre todo el del lunes, que es muy importante en el campo del Guadalajara, y gracias por estar aquí este martes con nosotros aquí en la cadena COPE.
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo, capitán. Gracias. Vicente Luis, ¿alguna cosa que quieras añadir para terminar?
Bueno, yo que diría que el partido del lunes en Guadalajara, que esto de jugar los lunes, después de una semana que Murcia juega el sábado, se hace eterna. De hecho, la plantilla ha descansado domingo, lunes y martes. Sería como la final que el año pasado el equipo disputó en Alcoy, donde se salvó, pues prácticamente es una final. Porque si el Murcia no gana en Guadalajara, pues adiós a cualquier opción. Y además, aquí se está intentando obviar todo ese tema de si el Guadalajara estará o no estará el año que viene, porque evidentemente todo aquello que era en topa con González hace unos meses, porque evidentemente el Murcia no quiere jugar, o por lo menos nadie quiere que eso entre en el vestuario, ¿no?
¿Se habla de arbitrajes, maletines aquí en la ciudad? Sí, está muy de moda.
A ver, este fin de semana incluso llegó a correr el rumor de que los jugadores del Sabadell llegarían muy relajaditos al partido contra el Murcia, y al final no fue así. Se habla de todo, ¿no? Se habla de todo, incluso del tema de las apuestas, pues tanto de moda que están las últimas semanas. Yo creo que el Murcia ahora mismo no está... Primero, Murcia no está en disposición, creo que, de primar absolutamente a nadie, porque, bueno, la situación económica en la entidad es bastante complicada. Los jugadores llevan, por lo menos, algo de lo que Murcia no había pasado en mucho tiempo, un par de meses sin cobrar, aunque saben que al final esto se normaliza por parte de la entidad que preside Jesús Samper. Pero evidentemente estamos hablando de un club que ha estado en concurso de acreedores, que llegó a un convenio anticipado, que está intentando cumplir con los pagos de ese convenio, pero que no ha cumplido el segundo plazo. Es decir, es que al final está como todo, ¿no? Una situación económica delicada, con poco más de 7.000, un respaldo social de unas 8.000 personas, que son lo máximo que acude cada domingo a Nueva Condomina, y desde luego hay bastante preocupación en la ciudad, más que nada porque el equipo se pueda ir a la segunda división B, porque sería mucho más dramático que lo fue hace 4 años, ¿eh?
Termino con esta. Decía Óscar que pase lo que pase, seguramente esta es la temporada que viene en el Murcia. ¿Lo del portero?
¿Lo de Javi Jiménez?
Sí.
No. El portero el año que viene jugará en cualquier equipo de primera división. Está haciendo un final de temporada espectacular. Incluso yo todavía recuerdo que algún dirigente del Real Murcia, cuando ya el portero tenía claro que no iba a renovar y llegó allá por el mes de enero, cuando ya se puede empezar a negociar con otros clubes, intentaron en el mercado de diciembre fichar un portero. Al final trajeron al portero que estaba cedido en Ulucán de segunda división B, que estaba siendo titular. Más o menos había ley indirecta de que no jugara Javi Jiménez. Incluso el anterior entrenador lo cambió, puso a Alberto Cifuentes, pero cuando llegó Onésimo Sánchez, que lo conocía bien de Valladolid, decidió darle la confianza, y la verdad que está haciendo un final de temporada espectacular. Para aquellos que dudaban, ¿no?, de que un portero que no va a seguir el año siguiente podía sembrar dudas, pues creo que nadie puede dudar de un portero que creo que va a ser uno de los grandes del fútbol español, ¿eh?
Vicente, dicen que en el Gijón que el Sporting lo tiene cerrado, ¿eh?
¿El Sporting?
Eso dicen en Gijón.
Y en Getafe dicen en Getafe.
En Getafe dicen en Getafe, se hablaba del Betis, se ha hablado del Zaragoza, se ha hablado del Rayo Vallecano. Es decir, la verdad es que la segunda vuelta del portero del Real Murcia es espectacular. Cualquier equipo que lo fiche, ficha un portero de garantías. Y todavía por pulir mucho más. También se hablaba de Valladolid, ¿eh? Recordamos que jugó en Valladolid.
Estuvo en Valladolid, lo recuerdo.
Sí, estuvo en Valladolid, salió después de la eliminatoria aquella de playoffs, que no asciende Valladolid, para venir a Murcia, y durante la temporada se ha hablado de la posibilidad de que volviera a Valladolid. O sea que es un portero que ahora mismo tiene muchas novias en el mercado, porque está haciendo una vuelta espectacular. Y vamos a ver qué pasa si Andrés Fernández sale de Osasuna, ¿no?
El efecto dominó, que le llaman.
Claro, por eso digo que la temporada que está haciendo el chaval está siendo auténticamente... Bueno, yo creo que está salvando al Murcia en muchos partidos, ¿eh?
Un abrazo, Vicente.
Otro para vosotros.
En la cadena COPE, solo para Internet, esto es fútbol, con Edu Badía.
Muchas cosas en juego en la segunda división, tanto en la parte alta como en la parte baja, lo decía ahora Vicente Luis Canovas. En la parte alta hay un partido que destaca, sobre todo, el Villarreal-Girona. Hola Juan Igual Villarreal, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal compañero? Muy buenas.
¿Qué tal la última hora? Cuéntanos cómo está ese partido en el Madrigal.
Bueno, pues la última hora es que Marcelino ha querido esta semana empezar la semana entrenando por la tarde, ha cambiado la rutina, siempre ha entrenado el Villarreal a las 10, entrena lunes, martes y miércoles por la tarde a las 6. Ya para a partir del jueves, pues preparar un poquito más a conciencia el encuentro vital, ¿eh?, que tiene el Villarreal el próximo sábado ante el Girona. Y quiere decir que la localidad de Villarreal está en fiesta, fiesta en San Pascual, y que la gente está alborotada, ¿no?, por el Villarreal en las últimas jornadas, sobre todo en la última, después de esa victoria en Alcorcón, y que me parece que se va a registrar lleno, ¿eh?, el próximo sábado 8 ante el Girona. Además, el Ayuntamiento de Villarreal va a colaborar, ha comprado 1.000 entradas, las va a vender a un precio de 3 euros para los aficionados que quieran, pues a precio baratito, ¿no?, para intentar sumar todos, llenar el Madrigal, y que a partir de ahí se venza en un partido que puede ser vital, ya digo, porque de conseguir los 3 puntos, el Villarreal, creo, por primera vez en la temporada ocuparía plaza de ascenso directo.
Medio ascenso pasa por ese partido.
Sí, porque la verdad dependía también hace 15 días el Villarreal de él. Si hubiera ganado en casa ante el Elche, no ganó ese partido el Villarreal. Hay gente que puede pensar, por ejemplo, que el Villarreal está más solvente lejos del Madrigal, porque así lo dicen los partidos y los números. Ganó en Córdoba un partido muy importante, porque si no ganaba se le iba el Elche a 11 puntos también, y se le iban los rivales de arriba. Ganó en un partido vital, por ejemplo, en Anduba también, y también ganó el pasado fin de semana en Alcorcón. Está rindiendo, ya digo, muy bien desde que ha llegado Marcelino lejos del Madrigal, y quizá en el Madrigal los partidos importantes se están atragantando un poco, ¿no? Veremos que cambie, que esperan los aficionados que cambie la dinámica, y veremos si cambia el próximo sábado en ese partido crucial a las 8, porque de vencerlo le quedarían solo 3 y lo tendría en su mano el Villarreal en los 3 últimos partidos para subir a primera.
Un abrazo, Juan.
Un abrazo.
Hola, Carlos, de nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Aquí seguimos.
Almería-Elche, a las 12.
Sí, domingo a las 12. Hablamos primero del Elche, que con un punto le sobra para ser equipo de primera división. Incluso lo podría ser el sábado en el autobús de camino a la ciudad andaluza. Si Girona o Alcorcón no gana sus partidos, el Girona, como estaba comentando Juan, igual juega en Villarreal. Si gana o empata el Villarreal, el Elche es de primera, y el Alcorcón juega en el Mini contra el Barça B. También, si pincha el Alcorcón, el Elche el sábado será de primera división 24 años después. Habrá desplazamiento masivo de aficionados franjiverdes. Se han agotado rápidamente todas las entradas que el Almería envió al Elche. Incluso hay aficionados que se están desplazando en coches particulares y se están trayendo hacia Elche paquetes de entradas para llenar las gradas de los Juegos del Mediterráneo de camiseta franjiverdes. El Almería también se la está jugando, está con 65 puntos después de dos victorias importantes, dos victorias seguidas de un equipo que iba para abajo, que no encontraba su fútbol en los últimos partidos. Ganó remontando al Racing hace dos jornadas 2-1 y ganó también el pasado fin de semana en el Ancho Carro 3-5 sobre el Lugo. Ahora el Almería está en el club de los 65 puntos con Villarreal y Alcorcón. Después de toda la temporada arriba, se ve con opciones de lograr esa segunda plaza que tiene tantas novias, como decía Juan igual hace un momento, de lograr también la posición de ascenso directo a Primera División. Así que va a ser un partidazo. El Elche futbolísticamente no anda del todo bien, pero tiene ese empuje del posible premio de lograr el ascenso. Yo creo que va a depender mucho el partido de lo que pase el sábado. Si el sábado ha subido el Elche, me parece que no va a saltar con la misma tensión que si se está jugando el ascenso, así que eso daría más opciones al Almería.
La tensión no sé si será la misma, ¿no? ¿El 11 podría ser el mismo o haría Escriba rotaciones, Charlie?
Bueno, una segura, porque Damián Suárez fue expulsado el otro día contra el Barça B por parte del Elche, y los que sí que van a seguir casi seguros son los cuatro fantásticos de arriba, que empezaron la temporada, de acordaros lo bien que hablábamos aquí en Esto es Fútbol, de Carles Gil, ha recuperado ese puesto en el 11, y los cuatro fantásticos son Jordi Sumetra, banda derecha, Fidel Chávez, banda izquierda, Carles Gil, enganche, y Ferran Corominas Coro, máximo goleador del Elche, en punta de lanza. Carles Gil ha sentado en estas últimas jornadas a Ángel, el jugador que llegó cedido de Levante, que ahora está siendo más revulsivo que titular en el esquema de Fran Escribá, que está un pasito de volver a Primera División.
¿Y Juan Framillán está por ahí?
Hola, ¿qué tal, compañero?
Oye, ¿cuántas jornadas lleva el Elche sin perder, eh?
El Hércules, ¿no?
Eso, el Hércules, coño de leche. Perdóname, el Hércules.
Que vienes del líder, ¿eh?
Sí, no, lo siento, no me...
Escucha,
no.
En la segunda vuelta el Hércules mejores números que el Elche, ¿eh? Que los hemos hecho, nos hemos molestado aquí.
Sí,
en
es el mejor equipo de la segunda división en la segunda vuelta.
Con el Villarreal. Con el Villarreal. Yo te digo por delante. ¿Sí?
Yo te digo una cosa, Charlie. En cuanto dejan trabajar al entrenador y la cúpula directiva pasa a un segundo plano, las cosas salen.
Ha sido que García Pitar se está más fuera que dentro del club, que, bueno, pues esto ha empezado a crecer. Más allá de eso, yo creo que ha sido el acierto del entrenador, ¿no? Ha sido un tío que ha sido capaz de sacar al Hércules de una situación de crispación total. Acordaros de muchos incidentes de los que hemos hablado esta temporada. Y bueno, pues se ha puesto ahí, ha sabido relativizar los malos momentos, ha fichado bien en enero, ha traído un preparador físico que ha estado con Luis Aragonés en la selección española como Jesús Paredes. El equipo termina bien los partidos, aguanta bien, y ayer incluso hasta tiene ese punto de suerte que jugando mal gana 0-2 en Huelva. Y bueno, pues 47 puntos es una auténtica barbaridad, porque este equipo había terminado la primera vuelta con 17, lleva 30 y quedan 4 partidos.
Si se gana al Mirandés, se elimina un rival directo, como es el conjunto de Miranda de Ebro, y además ya prácticamente ya salvados.
Sí, sí, ya ayer los jugadores en el campo, en el nuevo Colombino, hicieron una piña en el centro del campo con el 0-2 cuando terminó el partido. Suplentes y titulares saltando, ¿no? Un corrillo ahí saltando todos. Yo creo que esa es la imagen de la permanencia. Creo que el Hércules ayer, el equipo tenía la sensación de haberlo logrado ya. Es verdad que hay que llegar a los 50, que es la cifra histórica. Pero bueno, en 4 partidos yo creo que el Hércules no debe tener problemas jugando así, con esa seriedad defensiva, de conseguirlo. Pues no sé si con el Mirandés, pero bueno, probablemente sea el mejor escenario siendo en casa.
Nos vamos a Sevilla. Un abrazo, Juanfran.
Un abrazo, chicos. Chao.
Hola Beto, centrocampista del Sevilla Juvenil, muy buenas.
Muy buenas.
Enhorabuena por la Copa, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Le habéis cogido gusto a esta competición?
Pues sí, llevamos 2 años que estamos ahí en la élite y no queremos bajar.
¿Qué pasa, que la cantera del Sevilla es mejor que el resto?
No sé si es mejor, pero trabajamos muchísimo para cita importante como la que hemos tenido la semana pasada y demostrar lo mucho y lo bien que trabajamos.
Manda narices, Beto, que sean los chavales, los juveniles, la cantera, los que den la alegría a Del Nido,
Sí, porque el primer equipo no está teniendo una temporada fácil y ahí está la cantera para ayudar en cualquier momento, y en nuestra liga la estamos demostrando.
Oye, supongo que felicitaría al presidente. ¿Alguna prima o algún regalo o algo?
Bueno, todo ha sido muy rápido esta mañana cuando hemos llegado al ayuntamiento, nos ha recibido y no había un hueco por comentárselo, pero bueno, esperemos que haya algo. Pero bueno, tenemos que comentar.
Oye, Beto, que es el capitán de los juveniles del Sevilla, medio centro defensivo, 19 añitos, están hablando de que se va con Dogbia, de que lo quieren muchos. Yo creo que tienen, Beto, un nuevo con Dogbia, un pivote defensivo interesante, ¿eh?
Ojalá que se diera ese caso, pero vamos paso a paso, soy muy joven todavía, pero muy bien preparado y cualquier momento estoy esperando una oportunidad.
Oye, Beto, lo que me cuentan de allí de Sevilla es que llegaste hace muchos años ya de Guinea-Bissau porque tu padre vino a trabajar aquí, que eres un sevillano más, que eres andaluz ya por los cuatro costados y que tienes la cabeza muy bien amueblada porque tienes que ayudar mucho a tu extensa familia. ¿Cómo es extensa esa familia? A ver.
Bien, somos una familia muy numerosa, entonces soy uno de ellos que juega al fútbol y tengo la cabeza muy bien amueblada para ayudarlo en todas las facetas que pueda, por eso.
¿Pero cuántos sois? Sí, porque la temporada pasada entrevistábamos a Mendy, el jugador del Sporting, y tenía 25 hermanos. ¿Vosotros cuántos sois?
Yo tengo 7, yo no llego a 25.
Ah, sois poquitos, entonces 7, bueno, sí. Hombre, no está mal, equiparado con Mendy, pero bueno, oye.
Los cumpleaños tienen que estar bien en casa de Beto, ¿eh?
Sí, está muy bien. Afortunadamente estoy todo el año fuera y prácticamente no participo en ninguna. Solo en la mía, que lo paso allí solo porque la familia está allí.
¿Qué edad tienes ahora?
19.
Decía mi compañero José Luis que te equipara un poco con Dogbia. ¿Es así para los que te hemos visto poco?
Bueno, así, jugador. Soy un poco parecido jugador como es, de colores. Por eso llama más la atención, que abarcamos mucho campo, que jugamos muy fácil a la pelota y muy parecido, por ejemplo, prácticamente por el físico, por ser de color igual que él.
Bueno, ya le decimos a Emery que la pretemporada tienes que hacerla con el primer equipo y ya luego ya veremos. Pero bueno, ¿cómo fue esa copa, ¿no? La pasada semana, que estuvo muy interesante y tuvo muchos seguidores.
Pues sí, la copa, como ya lo conocéis, que reúne a los mejores equipos de España y nosotros fuimos una de ellas. Llegamos al hotel, todo el equipo concentrado allí y nosotros teníamos claro que íbamos a ir partido a partido. Primero nos tocó el Bilbao, hacer un buen papel, pasar la eliminatoria, después pensar en Las Palmas o el Barça que nos tocara, que también estaba muy bien mentalizado, y al final llegamos a la final, ¿no? Después de un buen trabajo hecho contra los dos equipos anteriores, y en la final pudimos llevarnos a la final contra el equipo anfitrión.
Oye, yo voy a barrer un poquito para casa, no sé si te dio tiempo a ver un poquito algo del Atlético de Madrid. ¿Qué te pareció?
Bueno, no llegué a verlo, ¿El Atlético de Madrid Celta?
Sí, correcto.
¿En el estadio, no?
Sí.
Sí, lo fuimos a ver, vimos todo el partido, un partido de primera división de alto nivel, con mucha intensidad, mucho ritmo, y allí aprendimos cosas.
¿Tu sueño cuál es? ¿Debutar con el primer equipo?
Mi sueño es ganar la Copa Rey, que la tenemos aquí a la vista, y después ir a casa a disfrutar con la familia y ojalá algún día llegue a primera división con el Sevilla Fútbol Club.
Porque hay que diferenciar una cosa, lo que habéis ganado es la Copa de Campeones y luego ahora lo que vais a disputar es la Copa del Rey, hay que diferenciarlo bien esto.
Sí, este es campeón de campeones y la otra es la Copa de Su Majestad del Rey.
Es como digamos el mundialito, pero a nivel nacional.
A nivel nacional.
A nivel nacional, así es.
Claro.
¿Jugáis contra el Mallorca?
Sí, el sábado a las 12 jugamos contra el Mallorca y estamos ya preparando el partido desde ayer.
O sea que no paráis, aquí no para la máquina.
No, el ritmo no para.
¿Cuántos días entrenáis vosotros, por ejemplo?
Tenemos un día de descanso a la semana, entrenamos de lunes a sábado y competimos el domingo, descansamos los martes nada más.
¿Y en tu tiempo libre qué es lo que haces?
Ir a clase, después de clase con los amigos de clase, que dicen a ver si te acuerdas de nosotros, porque ya sale la tele, no se acuerda de nosotros, y estoy con ellos.
¿Qué estudias, si se puede saber?
Bachiller.
Ajá.
Te queda poquito para terminar.
ahí vamos.
Ahora de exámenes.
Está costando un poquito, pero bueno, a ver si lo sacamos.
Ah, ¿qué tal lo llevas? ¿Mejor que los partidos o peor?
peor que los partidos.
Peor, vaya. Habrá que hablar con el club.
O con los profesores.
Beto, ¿con quién te equiparas tú? ¿Con quién te asimilas?
Soy medio centro defensivo y me reflejo en Gary Medio, el trabajo dentro del campo, no fuera, ¿no? El trabajo brutal que hace durante los partidos, los kilómetros que recorre, los balones que recupera, lo fácil que lo hace, y me comparo mucho a él porque jugamos en la misma posición, igual que con Dogbia.
Oye, ídolo, ¿tienes algún ídolo de esos desde pequeñito, no? Que te has fijado muchísimo en él.
La verdad que no, de jugadores africanos me gustan, he visto un montón, he visto a Kanu y ahora estoy con Yaya Touré viéndolo porque tengo un parecido muy grande con Yaya Touré. Andamos casi, tenemos los mismos andares. Y Yaya Touré es uno de los que más me ha llamado la atención.
Mira dónde ha terminado Yaya Touré. A ver qué pasa.
Bueno, a ver qué pasa.
A ver qué pasa. Beto, un abrazo. A ver si hay suerte con los exámenes, también con el Sevilla. Y a ver si tenemos en Primera División y dentro de unos años esta entrevista la guardamos y la volveremos a sacar cuando seas ya un fijo en el primer equipo del Sevilla.
Muchísimas gracias por todo.
Un abrazo y enhorabuena por la Copa.
Gracias a ustedes.
Hasta luego, un abrazo, chao, chao. A ver si vemos a Beto dentro de unas temporadas en el Sevilla. No estaría mal, ¿eh? Aquí hemos ido un poco de cantera, porque recuerdo la temporada pasada que le dimos el premio a Iago Aspas de mejor jugador de revelación, ¿te acuerdas, Richie?
Me acuerdo, y fíjate
¿dónde está ahora?
¿Dónde está ahora?
Oye, cuidado, ¿eh?
Ojito.
¿Nos traes una historieta?
Oye, yo creo que el domingo, una de las fotos de, decían de la jornada, yo diría
para
que,
mí de la temporada.
Diría que de la temporada. Sí, sí. Era ese niño canario, Alejandro, separando al entrenador del otro equipo y al árbitro que estaban discutiendo en el terreno de juego en categoría mini pre-Benjamín. O sea, así fijaros, ¿eh?
Esto quédate.
Yo sinceramente, después de haber visto las imágenes, es para que se le caiga la cara de vergüenza al entrenador del otro equipo y al árbitro. Sinceramente te lo digo, ¿eh?
El niño tiene 5 años. Ojito, ¿eh? Y ayer los compañeros de una radio canaria, Unión Deportiva Radio, sobre todo Unión Deportiva de Las Palmas, son muy de Las Palmas, tenían al niño con su padre en el estudio y escuchamos un fragmento de esa entrevista porque de verdad merece la pena.
¿Cuántos años tienes, Alejandro?
5.
5 años.
Sí.
Y te gusta mucho el fútbol, ¿no?
Sí.
Mira, Alejandro juega en Unión Viera, vienes muy bien vestido, ¿eh? Con tu equipaje de la Unión Deportiva, ¿eh? Alejandro, esta foto es de este fin de semana, ¿y qué pasa? ¿Que viste al árbitro ahí discutiendo con el entrenador y tú qué hiciste?
Lo separé, pero...
¿Lo separaste? ¿Y cómo te dio por separarlo? Estaban discutiendo y tú no querías que discutieran, ¿no?
No quería que no haga ni una palabra más.
¿Le dijiste que pararan? ¿Solo le dijiste eso?
No, me metí en modo paren.
Uh-huh. ¿Y luego qué le dijiste?
Nada.
Solamente te metiste en medio y lo separaste.
Sí.
¿Y te hicieron caso?
Sí.
¿Y se separaron?
Sí.
Uh-huh. Increíble. A ti esto nunca te había pasado, ¿no?
Nada.
Pero, a ver, ¿a ti te gusta el fútbol, el buen fútbol, no?
Sí. Limpio. Porque sucio.
Sucio no. No, ya veo que tú, el fútbol sucio...
La segunda B.es, la web del fútbol de bronce.
Hola Rubén Bartolomé, compañero de la segunda B.es. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Muy bien, nosotros muy bien. Aquí planeando un viaje a Elche. Lo estamos ahí mirando y no lo descartes. Si te quieres venir en el coche, ya sabes. Hay sitio, ¿eh?
Bueno, sí. Sé que se va el ascenso, se va.
Bueno, hablamos un poco del resumen que hacemos como cada martes de la división de bronce del fútbol español. En el grupo primero, quizá lo más importante es la segunda plaza de Leganés y el descenso del Rayo Vía Tercera.
Sí, yo creo que han sido las dos noticias más importantes de la jornada. El Rayo Vallecano, que lo tenía muy muy complicado y que, bueno, no consiguió vencer, por lo tanto, dijo adiós a la categoría. Se aferra a ella, aunque lo tiene también muy difícil, la Real Sociedad Deportiva Alcalá. Necesita vencer y que no gane ni el Sanse ni el Zamora, pero bueno, van a intentarlo. Y bueno, eso, y Sanse y Zamora empatados a puntos, última jornada, un puesto por la promoción de descenso, se lo juegan entre ellos dos, a ver quién lo consigue. Y quien se salvó fue el Guijuelo por debajo y el Orense, empezó a perder 1-0, pero bueno, que le acompañaron los resultados. Y luego, pues por arriba, eso, le gané segundo, y bueno, prácticamente tercero va a ser el Real Oviedo, ya tiene posibilidades el Caudal, que eran los cuatro puestos que ya estaban claros desde hace tiempo, que era por dirimir la Copa del Rey, y se ha metido ahí ahora el Coruso por la derrota del Salamanca, y veremos a ver quién se queda con la plaza al final.
En el grupo 2, lo más destacado, sin ninguna duda, es el campeonato del Real Deportivo Alavés.
Sí, ya lo consiguió, lo tenía bastante fácil, y puede batir un récord la semana que viene. Si gana el partido, igualará el récord de puntos de la categoría, que tiene Mirandés, que tiene el Murcia, que tiene Salamanca, varios equipos y el Levante, creo que es, varios equipos juntos, lo igualaría, aunque sí podría hacer una cosa que es tener más victorias que ellos, podría llevarse el récord de victorias. Entonces va a luchar por ello. Y luego, bueno, Bilbao, Athletic y Eibar, que acompañarán a la vez. Y la última plaza, entre Baracaldo y Lleida, se la van a jugar. También un duelo complicado en Logroño para el Baracaldo, que tal se le da. Y esperando su fallo va a estar el Lleida. Y yo creo que por abajo, algo histórico. Porque última jornada y no ha descendido ningún equipo. Va a haber 7, 8 equipos, lo que son 7 por las 5 plazas, bueno, las 4 con planes de descenso y la de promoción. Y todos con opciones de salvación, algunos que necesitan una carambola muy grande, pero bueno, que todos los que todavía no hay ninguno descendido, que yo creo que es algo histórico. El que dice algo esta jornada, que le ha costado mucho, es la Unión Deportiva Logroñés, y bueno, un año para olvidar, y a ver si el año que viene vuelven a estar arriba, un proyecto ambicioso como este de Logroño, de volver a querer ser el equipo que fueron hace años, sobre todo en los 90, y a ver qué tal se les da.
Se nos va John Clarkson, de Lontinyent.
Sí, va a dejar la final de temporada en una enfermedad de su hijo. Decide dejar de entrenar, pero sí que sigue ligado al club. No sabemos todavía de qué forma, pero bueno, sí que quiere tener la posibilidad de viajar allí a su país para poder estar con su hijo. Creo que es un personaje muy curioso en nuestro fútbol, y yo creo que querido y odiado a ambas partes, pero sobre todo muy muy gracioso. Y bueno, le van a echar de menos a Lontinyent, porque de verdad que ha hecho grandes equipos con lo poco que había. Y en bueno, lo deportivo, decir adiós a Orihuela, que ha sido el club del año, ¿no? Con su readmisión en segunda B al final ya muy tarde, al principio no lo dejaban, 21 equipos, bueno, y al final en lo deportivo, yo creo que también por tener que confeccionar la plantilla tan tarde y todo el barullo que ha habido, bueno, pues no ha podido salvar la categoría. Y hay un duelo fratricida para esta jornada, un duelo entre los dos equipos baleares, entre Mallorca y Alavés y Constancia. El que pierda se va a tercera división, y luego, bueno, si gana el Mallorca B puede enviar a otro a la promoción, pero si gana el Constancia solo puede luchar por la promoción. Entonces, bueno, lo ha habido muerte entre los dos equipos. Por arriba el Alcoyano, que moviliza toda su afición para ir a Tarragona, para ir a casa del Nástic, porque saben que se está jugando el playoff y que solo les vale ganar.
Grupo cuarto, lo más destacado en lo deportivo, no lo sé, fuera de lo deportivo, es la muerte de, finalmente se cumplieron los augurios de Ramón Blanco, Rubén.
Sí, la semana pasada luchábamos por Ramón Blanco, y bueno, la verdad que estaba muy grave, no ha podido ser, falleció. Yo creo que ha convulsionado todo el fútbol español y sobre todo al cadismo, un cadismo que quiso recordarle en el partido que enfrentó, que le metió al Atlético Sanluqueño, con una pancarta que llevó la afición en su honor, y sobre todo con sus 6 puntos. Yo creo que les ayudó desde arriba para que vencieran y para que se pudieran salvar en una campaña también complicada en todos los aspectos para el Cádiz, y que yo creo que bueno, que también en lo deportivo ha sido una de las cosas importantes. Por arriba, pues tenemos que Jaén y Cartagena empatan y van a volver a jugarse el liderato en la última jornada entre ellos. Sigue el Jaén líder, y bueno, el Lucena, que lo tiene prácticamente hecho, lo tiene bastante fácil, pero bueno, veremos a ver también, porque quedan por dirimir 2 plazas. Se ha metido el Albacete ahora en el playoff, pero bueno, también tiene que ganar la última jornada, y a la espera estarán tanto San Fernando y Almería B para buscar esa plaza.
¿Tenemos partido de la jornada en la web?
Bueno, yo creo que por la necesidad ese del Mallorca B de Constancia, aunque bueno, hay algún partido interesante para arriba, para el Jaén, por ejemplo. Pero bueno, yo creo que sí. Yo creo que un playoff es muy bonito, pero no abandonar la categoría es mucho más importante, y Mallorca B y Constancia, además de ser vecinos, se lo juegan entre ellos.
Gracias, Rubén.
A vosotros.
Un abrazo. Vamos terminando.
Tercera División y Fútbol Femenino.
Hay que decir, José Luis, que lo hemos intentado con John Clarkson, pero...
Pero es que mi español no es muy...
A nivel de radio, claro. Difícil.
Difícil, muy, muy complicado, ¿eh?
Por cierto, déjame abrir con esto, que es noticia gorda de esto.
John Clarkson es un mito.
Un momento, hay que decir...
Y le echaremos de menos. Claro. Y ahora habla tuya.
Es que aquí, metiéndome ahora mismo en el perfil de Pozuelo, ¿sabes quién le sigue al Pozuelo?
John Clarkson.
No, Luis Zambrano, macho.
Bueno, Luis Zambrano es muy bien. Estábamos hablando ante Rich y yo, ya nos metemos en tercera. De que
qué bien hilas, ¿eh?
A lo mejor la Cultural, que va a ser segunda, el Pozuelo puede ser cuarto. Fíjate, si nos toca enfrentarnos, Cultural Pozuelo, se lo pasará bien el León, yo le cuidaré y deberías de venir tú también, Edu, si pasa ese cruce.
No, yo voy, tengo equipo de playoff y es el Europa.
Bueno.
O sea, yo voy con el Europa en estos playoffs. Venga, vale, lo digo vale. Ya, de antemano.
Vale, vale.
Aquí Europa, cada... Cultural, Pozuelo, Javi, tú, Pozuelo conmigo, ¿no?
¿Tú, Javi, con quién vas?
¿Con
Internacional.
Tú eres un pelota.
Tío. Muy bien, Javi va con el Internacional, perfecto. Sí.
Bueno, hablamos un poquito de tercera. Una jornada queda, lo decisivo pasa en esta última jornada. Muchos equipos clasificados ya, pero todavía faltan muchos. Lo gordo llegará el próximo lunes a las 5 de la tarde. El martes hablaremos ya de ello en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Sorteo de esos playoffs. Y la verdad, que el equipo a lo mejor que más miedo tienen todos, por los números, es el Racing de Ferrol, es el mejor equipo de tercera, el mejor líder, 94 puntos lleva, 92 goles a favor y solo 21 en contra. Llamativo este fin de semana es que en el grupo cántabro hubo 3-6-0. El Cayón ganaba al Bezana, el Rayo Cantabria ganaba al Siete Villas y el Escobedo ganaba al Textil Escudo. Es raro el resultado, 6-0, un set, y que se produzca en tres partidos en el mismo grupo, pues es más llamativo. La semana pasada hablábamos del Tuya y hablábamos de Rubén Pérez. El Tuya, fijaros, después de ser campeón matemáticamente por primera vez en la historia, en 23 jornadas había perdido una vez, estaban de fiesta, perdían la segunda vez en 24 jornadas, yo creo que lo tenían que celebrar, ¿no? Y han hecho dos fichajes. Se ha producido dos lesiones de gravedad y a esas alturas de temporada han hecho dos fichajes. Se lesionaba el portero Dani Laviana y se lesionaba el lateral Dani Evia y han fichado al portero del Luarca Vilches y al lateral del Cudillero japonés Sakamoto.
Japonés. Oye.
Aunque lo llaman Saka. Si habla bien español, a lo mejor tiene una entrevista. Y la, como decíamos, ¿no? La semana pasada hablamos de Rubén Pérez, que desde que ha llegado el Barea estaba casi rozando el descenso, se ha ido para arriba, está en playoff, ganaban esta semana en un partido importantísimo, con gol de Rubén Pérez, desde enero, lleva 16 goles, antes estaba en el Leioa, parece que no valía para el Leioa, no, Leioa, el audio, ya no lo sé, que nos lo diga él mejor. Rubén Pérez, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Era el audio.
No, era Leioa.
Bueno, al final, cerquita.
Pues ahí estaba, ¿no? Lo fichó ese estado después de la pasada temporada, marcar en el Barea 41 goles.
Sí, yo me acuerdo que el año pasado Rubén Pérez estuvo con nosotros también, por la cantidad de cifras que marcó.
Sí, fuiste el pichichi.
41 goles.
Sí, ¿no? ¿Esa cifra fue?
Sí, exactamente, eso fue.
Lo marcaba en el Barea, lo fichaba el Sestao, sí, para jugar en segunda B, parece que no valía para el Sestao, lo cedían al País Vasco, no jugaba, jugaba muy poquito, marcaba un gol, jugando muy, muy poquito, volvió al Barea, que al fin y al cabo es su casa, y le está yendo de maravillas a él y al equipo.
Oye, Rubén, perdona, ahora en el Barea, ¿cómo estás? ¿Cedido, traspasado?
No, ahora estoy libre totalmente, ahora soy jugador del Barea hasta final de temporada. Y bueno, lo que estabais comentando, ¿no? Al final, el año pasado pues, tuve unos números muy buenos, pero que mira, por casualidades de la vida, pues he estado en dos sitios que, no sé, pues no he tenido la suerte o los entrenadores no han confiado en mí y al final he tenido que volver, como bien decís, a mi casa y están yendo las cosas bastante bien.
Como en casa en ningún lado, al final, al fin y al cabo.
Sí, a ver, está claro que yo una vez que estas dos experiencias malas que he tenido a principio de año, tenía que elegir otro sitio donde jugar, porque no podía aguantar lógicamente todo el año sin jugar. Sabía que estando aquí como el año pasado no iba a haber ningún problema y rápidamente el primer día que vine, pues bueno, eran todos los compañeros casi los mismos del año pasado y ya desde el primer día, pues bueno, me sentí eso, como en casa.
Oye, que Rubén, perdón, decía que es de Miranda, aunque en Barea ya estuvo incluso en la división de Lorenzo en categoría juvenil. Pero la verdad es que, ¿cómo ha cambiado el equipo desde que has llegado tú? Llegaste tú y parece que se alegraron todos y empezaron a ver puertas. Tú sobre todo el que más, no, pero todo el equipo. Porque estaba fuera del playoff con bastante y ahora está ahí metido entre los cuatro primeros y luchando por, a falta una jornada, por jugar el playoff de ascenso.
Hombre, a ver, está claro que por mí solo no ha cambiado el equipo. Eso, un jugador no cambia un equipo, pero sí que es cierto que a partir de Navidad vinimos tres o cuatro jugadores nuevos. Que bueno, pues hemos jugado prácticamente todos los días desde Navidad y eso sumado a que bueno, pues los demás compañeros quizás se han contagiado de nosotros o de las ganas que traíamos los que vinimos en diciembre. Y mira, por ejemplo, de los últimos 15 partidos hemos ganado 14. Entonces eso un jugador solo no lo hace.
Mirando los números del Barea, no sé si vais a llegar a los 100 goles, os queda una jornada.
Hombre, muy difícil, muy difícil. Lógicamente, porque llevamos 92, pero bueno, yo creo que es una cifra de goles muy alta, ¿no? O sea, el equipo que sea, de la categoría que sea, y eso habla bien no solo de un jugador o de los delanteros, sino de todo el equipo y de la facilidad que tiene de hacer gol.
Eso sí, marcaste, si no lo tengo mal apuntado, hace cosa de una semana, cuatro goles en 5 minutos.
A ver, en el partido fueron 5 goles, pero sí, en la segunda parte, pues eso, fue un momento de gloria, yo creo, que balón que tocaba, balón que entraba.
¿Pero qué pasó? Sí, ¿que sí. Sacaban de centro y ala, para arriba o qué?
Pues sí, prácticamente sí. A ver, cada vez que metíamos un gol, pues bueno, queríamos ir a por más, y mira, en esos 5 minutos, pues la casualidad, oye, las jugadas de ataque me cayeron a mí y el tiro que tiré entró. Y bueno, pues al final es así, ¿no? Otros días las vas a fallar y nadie se entera.
Rubén, ahora estás muy contento y te lo vemos, se lo notamos, pero ¿qué pasó al principio de temporada, ¿no? Allí, porque bueno, llegaste, Leyó empezó a jugar bien, empezó líder, ahora está cuarto y se ha puesto el Laudio líder, por eso me liaba yo un poquito entre los dos, pero además hubiera sido muy bonito el duelo que iba a haber en el grupo vasco, ¿no? Murci el año pasado marcaba 39 goles, tú marcabas 41, duelo de goleadores que al final no pudimos ni ver.
Sí, a ver, yo fui al Leyoa después de que en Sestao, a falta de 2 días de empezar la liga, me dieron la baja, simplemente porque sí, o sea, sin haber ocurrido nada, ni haber tenido ningún tipo de problema con el entrenador ni con nadie, solo que, bueno, pues decidieron no contar conmigo. Y tuve que ir allí a Leyoa porque el entrenador de Leyoa confiaba en mí, insistió mucho en mí, me conocía. Pero lo que dices, pues llegué y el equipo empezó a ganar y empezaron a contar conmigo. Y ya, pues el entrenador no me puso en las alineaciones. Entonces, pues yo me quedé sin jugar y bueno, sin jugar está claro que a nadie le gusta estar.
Todavía no sois equipo de playoff matemáticamente, estáis ahí cuartos con 77 puntos, un punto por delante del Oyonesa. ¿Dónde te gustaría ir si lográis finalmente la cuarta plaza?
Pues hombre, yo lo que quiero es estar el lunes a las 5 de la tarde pendiente del sorteo. Me da igual exactamente dónde. El año pasado, por ejemplo, nos tocó Canarias, que pues bueno, es un viaje largo desde aquí, desde Logroño, y estuvimos a punto de pasar la eliminatoria. Lo que está claro es que la afición y la gente de aquí prefiere un viaje corto para que en el campo pueda haber más gente, se haga buena taquilla y bueno, tener más opciones igual de pasar de ronda. Pero lo que te digo, ganar el domingo y el lunes estar pendiente por la tarde.
¿Mejor cerquita entonces o fuera? Lo digo por eso, porque daros la paliza en autobús 12 o 13 horas, no sé si es mejor para vosotros y para la afición.
Sí, hombre, está claro que cuanto más cerca, pues menos inconvenientes tiene, ¿no? El viaje puedes ir incluso un día antes o, bueno, el caso es que si te toca en otra punta de España, pues te tienes que pegar la paliza y eso yo creo que a la hora de jugar el partido se puede notar.
¿Te mojas o lo dejamos para el lunes?
Pero lo dejamos para el domingo. ¿Sí? Primero y una vez que ganemos, que nos toque el que sea.
Paso a paso. Rubén Pérez, un abrazo muy fuerte y guárdate de la pólvora para el playoff. No la gastes este fin de semana. Un abrazo, gracias.
Muchas gracias. Luego.
Adiós, adiós. ¿Está Laura Albarrán? ¿Sí?
Bueno, pero espérate una cosa, antes de nada.
Hay que hablar del Pozuelo.
No, hay que hablar del Pozuelo. Pero
hemos hablado, ¿quieres hacer un especial?
Bueno, a ver si la semana que viene, si nos metemos ya y somos equipo de playoff y ya sabemos, como bien ha dicho Rubén, a las 5 de la tarde nuestro rival, pues sí.
Oye, ¿estaríais en el sorteo?
Sí.
¿Irás tú?
Sí, si todo sale a pedir de boca, sí, iré con el presidente, con Isaac Cardoso. Y con el director deportivo, con Felipe, para preparar el playoff y empezar a preparar informes y demás, mandados por el míster, por Chema Ramos.
¿Hablamos un poco de la Copa de la Reina?
Venga, sí, que a ver, mi equipo fue el único que ganó.
Todos los raros fuimos al concierto.
Una pena, Javi, que esto no se emita por la televisión, ¿eh? Qué lástima, qué lástima. Laura Albarrán, directora de FUFEN.com, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, chicos.
Es que tú no lo ves, pero está Richie bailando y Barreles haciendo el robot, o sea que bueno, la imagen es muy dura.
Vosotros no me veis a mí, pero no lo voy a explicar.
No, a ti se te van los pies, seguro.
Estaba cantando.
Fíjate.
Es imposible no cantar con ese temazo.
Bueno, hablamos un poco de la Copa de la Reina, que dejó varios encuentros muy igualados y la victoria únicamente del Atlético de Madrid, del equipo de Ricky Silas.
Sí, la verdad es que está siendo una Copa de la Reina en 90 minutos que nos ha dejado unos partidos bastante buenos, ¿no? Yo recalco sobre todo el empate a 3 entre Prensa y San Gabriel, porque fue un partido muy alocado, de 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 3-2 y 3-3. Y la verdad es que ver 6 goles y varios palos y largueros, la verdad es que esa eliminatoria me ha encantado, ¿no? Porque dicen que el gol es la salsa del fútbol y la verdad es que estos dos equipos siempre nos lo demuestran. Y el resto de partidos destacan sobre todo por su igualdad. O sea, vemos que el Barça y el Rayo tuvieron aquí en Madrid un empate a 0 y la verdad es que los dos equipos estuvieron muy serios y parecía que se estaban jugando algo superior, ¿no? Es increíble el derroche físico que tuvieron ambos equipos aquí en Madrid. Quizá estuvo un poco más tocado el Barça, que viendo el partido podemos entender por qué Llorens no quiso jugar el sábado y bueno, 24 horas de descanso eran fundamentales y se vio el domingo, ¿no? Que el equipo pues tiene un pelín menos de físico que lo que podíamos esperar de ellos y quizá por eso, bueno, quiso jugar el domingo. Pero bueno, empate a 0 en Vallecas sin goles, pero hubo ocasiones para que se adelantara cualquiera de los dos, aunque pocas, pero muy bien. Y luego, bueno, decir el empate entre el Levante y el Español, que además jugaran este sábado en un partido adelantado de Copa y anunciar que, bueno, que fue un empate a 1 bastante igualado. El Español empató casi en el descuento con un penalti más que discutible y bueno, se queda la eliminatoria muy abierta. Y hablar finalmente de la única victoria que ha sido del Atlético de Féminas, que con un gol de Claudia Alfornoza puso el único tanto de un Atlético de Madrid que enseñó todas sus armas en el campo y un Athletic de Bilbao que quiere volver a jugar otra final de Copa de la Reina, ¿no? Queda todo por decidir en las vueltas de todos los 4 partidos y cualquier cosa puede pasar. Es lo bonito de la Copa.
¿Tenemos horarios para la vuelta?
Español y Levante juegan el sábado. Eso lo sé seguro porque ha sido un gesto muy deportivo. Ambos clubes se han puesto de acuerdo y han cedido para jugar el sábado. Y el resto de encuentros será el domingo por la mañana. No te puedo asegurar también los horarios, pero vamos, siempre entre 11 y 12 y media.
Y aparte hay que hablar de la fase de ascenso a Primera División que arranca el fin de semana.
Eso es. 8 equipos, 8 sueños. Y una de las fases de clasificación que puede ser más justa de los últimos años. Los últimos años siempre ha sido a un partido, en casa o fuera, a sorteo. Y la verdad es que este año todos los equipos cuentan con un incentivo y un aliciente especial, que es el de por fin jugar la fase de ascenso a doble partido y con eliminatorias, claro. Lo que haya decidido el sorteo es otra cosa, pero bueno, tendrán la oportunidad 90 minutos fuera y 90 minutos en casa de poder optar a esa plaza. No destacará ninguno, de hecho, pero bueno, los encuentros han querido que sean en el grupo 1 Torrejón contra Añorga y Girona contra el Olivo. Y en el grupo 2 estarán Granada y Charco del Pino y Oviedo Albacete. Cualquiera de ellos puede pasar y bueno, nos quedan 180 minutos, luego otros 180 minutos de eliminatoria para saber qué dos equipos podrán aspirar o podrán consumar su plaza en Primera División.
¿Nos dejamos algo por ahí?
Yo quisiera dedicar unas palabras bonitas quizá al Fútbol Club Barcelona, que permitió a las chicas abrir ayer la Rúa de campeones.
Es verdad.
Y fueron, efectivamente. Y aunque allí, pues estuvieron allí abriendo la comitiva y a lo mejor no fueron demasiado protagonistas, evidentemente, porque los chicos estaban detrás y eso es lo que hay, pero es un gesto muy bonito por parte del Fútbol Club Barcelona. Y viendo las fotos que podréis ver en nuestro Facebook, en nuestra web, podréis ver que ya se lo pasaron muy bien y estoy muy orgullosa de ello.
¿Se pusieron tan contentas como los chicos?
Yo creo que sí.
Vale.
¿Quién de las chicas, quién es la Puyol?
Hay que celebrarlo.
No. La Puyol. Hay una Puyol. Joder. Tenéis que ver las fotos, ¿eh?
Bueno, las veremos en FUFEN.com, las veremos. Y ahí lo analizaremos ahí.
Bueno, luego me mandas un WhatsApp y me lo dices.
Han salido fans de Corredera.
Ah, oye.
Por ahí.
Estuvo aquí la semana pasada, cuidado.
Espérate un momento, las cosas como son, ¿eh? Hay que decir las cosas. Marta Corredera empezó a hablar con nosotros el martes y a raíz de ahí le salieron un mogollón de entrevistas. Así que, ojito.
Ojito.
Pues entrevistas, entrevistas pocas, chicos, no han tenido una semana de tregua, pero entrevistas
fans
van a tener pocas.
En otro sentido, hombre.
Sí, 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 en otro sentido. Laura, un beso, lo miraremos luego en vuestra web, en fufen.com. Un beso.
Nos vemos en los campos, un
hasta
abrazo.
Luego.
Besos, besos. Hasta luego.
En Esto es Fútbol, el minuto de gloria de Pedro Martín.
Hola Pedro Martín, muy buenas.
¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis?
¿Dónde estás?
Estoy en mi casita.
En tu casita, ya de vacaciones.
Sí.
Ya ha terminado,
sí, bueno,
ya, ¿eh? Ya está, ya hay campeón de liga.
Sí. Sí, sí, de vacaciones.
Antes no paras.
Queda el pellizco final, pero el pellizco es bueno, ¿eh?
Sí, la Copa y la Champions.
No, y la última jornada, que son muy apasionantes en general.
A ver, Pedrito, ¿tú con quién vas en la final? Sé claro y franco.
¿En la final de la Copa?
Sí, sí, sí.
Pues no sé. Me da igual.
No se moja, nunca se moja Pedro Martín.
Qué madre, que gane el mejor, ¿no?
Exacto, que gane el mejor.
¿Y quién es el mejor?
Hombre, el mejor equipo parece ser que tiene el Madrid, pero...
Pero nunca se sabe.
Pero no sé, en una final, pues... Por eso son buenas las finales, porque en general hay sorpresas.
Y las que ha ganado el Atlético de Madrid las ha ganado el Bernabéu.
Sí, bueno, en el Bernabéu siempre bueno, que ha jugado el Madrid ha ganado. Y aparte que ha ganado varias copas más en campo el Madrid, o sea que se le da bien. Lo que pasa que cuando estamos hablando del fútbol de los últimos años, siempre hay que apostillar que el fútbol ha cambiado mucho en los últimos años, efectivamente, porque el dominio del Barcelona y el Madrid en el último lustro, incluso en la última década, es aplastante. Entonces, las cosas que pasaban antes ya casi nunca pasan ahora. Ojalá y dentro de poco vuelvan a pasar... En el fútbol, pues los acontecimientos que antes daban emoción al fútbol y que ahora es prácticamente imposible que sucedan, pero bueno, ahora el dominio es tan grande que lo normal es que el Madrid gana al Atleti, pero a ver si salta la sorpresa.
¿Tu minuto era de la Copa o del fútbol amateur?
No, la semana pasada lo dejé pasar, digo, bueno, ¿qué se le va a hacer? Pero esta semana ya no me resisto.
Sí, adelante.
No, es una sección del no me gusta, porque claro, la semana pasada, cuando el Elche no dependía de sí mismo para subir de primera división, se les ocurrió a los que ponen los horarios poner al Elche antes que el Alcorcón y el Girona. Con lo cual, hiciera lo que hiciera el Elche en el contra del Barça B, no sería matemático. Vale. Esta semana, que es cuando el Elche depende de sí mismo, lo ponen después... que juegue el Alcorcón o el Girona. Es decir, el Elche, si el Alcorcón o el Girona pinchan, uno de los dos pincha el sábado, ya ha ascendido a primera división. Con lo cual, pierde toda la emoción el partido con el Almería. Vamos a ver. Estos tipos de la Liga Profesional no tienen un poco de cinturilla para cambiarlo, para adaptar los horarios a los intereses de la competición. La semana pasada, el Elche tenía que jugar el último de los aspirantes en ascenso. Y en esta semana tenía que jugar el primero. Bueno, pues al revés. Ya verás tú como al final, uno de los dos, o el Alcorcón o el Girona, pinchan el sábado, y el Elche saldrá el domingo al campo de la Almería con todo decidido, y, bueno, sí, lo celebrarán, pero no es lo mismo que celebrarlo después de haber empatado tú o ganado la Almería, que con eso te vale para subir.
Un abrazo, Pedro.
Venga.
Hala, hasta martes que viene.
Hasta luego.
Cuídate, chao, chao. Richi, José Luis, Javi.
Lo de siempre, ¿eh? Que cada día os odio más.
Yo lo contrario, que os quiero mucho y es un placer estar aquí.
Así me gusta. La semana que viene diremos si estaremos en Elche o no, ya lo veremos.
A las redes sociales.
A ver si sube el conjunto alicantino a la primera división, que ya le queda poquito. Un abrazo a todos, como siempre, besos, abrazos. Hasta la vez que viene. Chao, chao, gracias.
Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo. estoesfutbol@cope.es. En Twitter, @esfutbolcope. Y en Facebook, facebook.com/estoesfutbol.
Hola, soy Vero Boquete.
Hola, soy Adriana Martín.
Y el fútbol femenino
también se escucha en Esto es Fútbol.